COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 18 de marzo de 2025. Seguramente cuando escuchen estos próximos minutos, los que confían en que el cambio en el Club Deportivo Tenerife surta efecto y vaya a mejor, dirán, oye, no seas tan duro. No, no se trata de ser duro, muy al contrario. Esto es más bien una reflexión para valorar en qué momento estamos y en qué momento tenemos que estar. Es decir, se produjo un cambio en el Club Deportivo Tenerife en la última junta de accionistas. Yo diría que desde diciembre, 17 de diciembre, pero luego también en la de hace un par de semanas, ¿no? En el mes de febrero, 25 de febrero. Y es evidente que todavía no podemos pedir que todo vaya a velocidad de crucero. Pero para entender lo importante que es que las cosas funcionen como deben, está lo acontecido el pasado domingo en el Sardinero. Cuando se produce esa actuación arbitral lamentable de Andrés Fuentes Molina, colegiado valenciano, y el Club Deportivo Tenerife decide, un acierto, emitir un comunicado oficial para respaldar a su entrenador y quejarse por la actuación arbitral. Un acierto la decisión de hacer algo, porque yo entre hacer o no hacer siempre voy a aplaudir que se hagan las cosas. Luego podemos entrar en el cómo, y si entramos en el cómo, a mí me parece que el contenido del comunicado del pasado domingo es mejorable, y que los tiempos podían haber sido otros. Les pongo un ejemplo, y esto es solo mi visión de las cosas, que no tiene por qué ser la acertada, pero es la mía y por eso la comparto con ustedes. Y les agradezco que me escuchen. ¿Qué hubiera hecho yo? Pues a lo mejor estaba el vicepresidente José García en Santander, tenía que haber bajado a zona mixta y haber hecho unas declaraciones. Y haber medido la profundidad de sus palabras, de lo que quería decir, transmitir solo el mensaje que quería decir, no permitir, ¿no?, que bueno, los periodistas le tiremos de la lengua y decir algo que a lo mejor se puede arrepentir posteriormente. No, no, mensaje muy medido. Quiero decir esto, ¿no? Y a esta pregunta no voy a responder, a la otra sí, lo que sea. Pero una intervención que sirviera para respaldar inicialmente al entrenador del Tenerife y a los jugadores que se habían sentido atracados en el césped del Sardinero. Y a partir de ahí, seguir por otro conducto. Para el comunicado oficial siempre había tiempo, por ejemplo, el día siguiente. Pero había que hablar con el comité técnico de árbitros. La cosa no puede quedar en una queja el domingo para que nosotros, que lo hacemos, aplaudamos al Tenerife por hacer algo, por respaldar las palabras de Álvaro Cervera, que no se quedara este solo defendiendo al club, como sí ha pasado en otras ocasiones. Pero había que ir más allá. ¿Le ha preguntado el Tenerife al comité técnico de árbitros por esa jugada? ¿Le ha preguntado por la actuación de Fuentes Molina? Ahora hay línea directa. El nuevo presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, le ha pedido a los clubes que no tengan miedo a interactuar con el comité técnico de árbitros y que este está obligado, dentro de unos cánones lógicos de respeto, a responder a las dudas que tengan los clubes. Hoy, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Huesca lo ha hecho. Y lo ha hecho porque evidentemente siente que hubo una acción el pasado fin de semana con la que no puede estar de acuerdo, y emite un comunicado oficial diciendo: la Sociedad Deportiva Huesca se ha dirigido al Comité Técnico de Árbitros con el fin de obtener una información aclaratoria respecto a los criterios arbitrales aplicados en el último partido. Esto a mí me parece una fórmula adecuada. Estoy caliente, quiero expresar mi enfado. Rueda de prensa al entrenador, perfecto. Intervención del jefe de expedición, perfecto. Comunicado posterior, bien. Solicitud de aclaraciones al Comité Técnico de Árbitros. La cosa tiene que acabar ahí. Aparte de los canales privados, no te puedes quedar en una medida para que digamos los de fuera muy bien, porque está bien, pero se queda pequeña. Y entiendo, redondeo para volver al inicio, que esto no pasa porque en el Club Deportivo Tenerife no están ahora mismo estandarizados el funcionamiento de cosas como la estrategia de comunicación del Consejo de Administración. Y eso es difícil por algunas claves que les vamos a dar a continuación. Digamos que está todo muy en pañales, ¿no? Muy en, bueno, vamos a ir sacando cosas adelante, vamos con lo más urgente primero, pero no hay un comportamiento estandarizado en el que los empleados, los directivos, los consejeros sepan cómo responder ante este tipo de situaciones. Y ahora mismo todo depende de lo que se le pregunte a una persona. Y eso tiene que ser siempre así para la última palabra, pero no para actuaciones del día a día. Y eso es lo que está fallando. Por eso damos esta sensación de inestabilidad, de precariedad, de que no se sabe muy bien quién manda ni lo que quiere hacer, que no es exactamente la real, pero transmite esa sensación. Con el trabajo en la realización técnica de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan hasta las 3 de la tarde. Estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué pasa todo esto que les hemos contado en la introducción? Dentro de una semana se cumplirá un mes de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el Hotel Escuela de Santa Cruz. En esa junta, Raico García prometió hablar. Y el ahora consejero del Club Deportivo Tenerife, pero segundo máximo accionista y verdadero mandamás de la entidad, lo dice muy clarito, en 11 segundos. Escuchen, vamos a recordarlo.
Haré una rueda de prensa donde yo quiero también explicaros a todos cómo ha ido todo este tipo de cosas y por qué ha sucedido todo esto y explicarle.
Así están las cosas, ¿verdad? Es evidente que hasta ahora no se ha producido esa rueda de prensa. Entiendo que porque Raico García quiere comparecer cuando tenga cosas que contar, sólidas, y que hablen del futuro del Club Deportivo Tenerife. Ojalá sea así. Pero mientras tanto seguimos esperando. Y hay puestos clave sin cubrir, como la dirección general, como la dirección deportiva, o incluso como el banquillo, en el que ahora mismo está Álvaro Cervera, pero con contrato hasta el 30 de junio, y sin saber, porque no se han dirigido a él, le preguntamos cada viernes y la respuesta es la misma, no han hablado conmigo, si le quieren o no para la próxima temporada. Ustedes, por lo que yo deduzco, por lo que me cuentan en las calles, por la reacción del estadio, por lo que veo fuera en los estadios de los que se desplazan todavía a ver partidos del Tenerife como visitantes, por lo que leo en las redes sociales, quieren a un Tenerife con Álvaro Cervera. Entienden que es clave para la próxima temporada iniciar la reconquista del fútbol profesional. El Tenerife no tiene por qué aceptar el sentir popular si considera que es equivocado. Es decir, Raico García no tiene por qué apostar por Álvaro Cervera si cree que lo mejor es otra opción, porque es él el que toma las decisiones. Pero sí tiene que entender que en este momento, en el que no ha pasado nada todavía, en el que no sabemos quién va a ser el director general, quién va a ser el director deportivo, quién va a ser el entrenador, haya cierta preocupación en la gente, y que la gente pueda opinar distinto a él. Eso es evidente. Y claro, en todo esto estamos esperando acontecimientos. El primero de ellos, un requerimiento notarial en el club para solicitar la convocatoria de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que podría celebrarse en la segunda quincena de mayo. ¿Quién la solicita? José Miguel Garrido. No ha llegado todavía, pero puede hacerlo en los próximos días, porque será el objetivo. El club, además, recibe una información que atañe a la famosa querella del inversor inglés, a José Miguel Garrido, por presunta estafa documental, una falsa venta. Este inversor inglés habría pagado 1 millón de euros como anticipo a José Miguel Garrido. José Miguel Garrido no le habría hecho entrega de esas acciones, ni del derecho a comprar más en la ampliación de capital. El hombre se considera estafado y se querella. La querella ha sido admitida a trámite y el segundo paso de esta querella son unas medidas cautelares que supondrían el embargo de 100.000 acciones de José Miguel Garrido. Estas no son todas las acciones que tiene Garrido, pero sí una buena parte de ellas. La pregunta es, ¿qué cambia con el embargo de estas acciones? Bueno, una cosa fundamental. Si se confirma esta medida, no se pueden vender. Con lo cual, las acciones, durante todo este proceso de querella, que puede durar mucho tiempo, porque el juzgado de Arona no es precisamente el más rápido, las acciones van a seguir siendo de José Miguel Garrido. esas 100.000 al menos, hasta que se determine si una parte son del inversor inglés o qué sucede con ellas. Segundo asunto. ¿Tiene los derechos políticos retirados José Miguel Garrido? ¿Qué supone esto de los derechos políticos? Bueno, muy sencillo. A mí me pueden embargar las acciones, pero si no me quitan los derechos políticos, puedo seguir votando en la Junta, utilizando esas acciones, siempre y cuando no las venda. Si esos derechos políticos no le han sido retirados a José Miguel Garrido, él puede hacer el requerimiento notarial del que les hablaba antes, para solicitar la convocatoria de una junta y dentro de 2 meses votar en el sentido que quiera, utilizando esas acciones. Salvo que en las medidas cautelares se le retiren los derechos políticos. En ese caso, es el juez el que determina quién vota. Si le da la razón al demandante, esto no suele pasar, querellante en este caso, las utilizaría, las votaría el querellante. Si no, pueden quedar en un limbo. Oiga, usted ni las venda ni le valen para votar en una junta. Pero eso no me consta. Por tanto, a día de hoy y a la espera de que se confirmen esas medidas cautelares, Garrido no pierde el control de las acciones. Solo pierde la posibilidad de venderlas. Y veremos si por mucho tiempo. Así está el Club Deportivo Tenerife, en el que les añado, se ha producido una información, les cuento una información que se ha producido en las últimas horas que a mí me sorprende mucho. Los consejeros del Club Deportivo Tenerife, sean de quienes sean representantes, son consejeros por encima de todo y tienen acceso o deberían tener acceso a cualquier información. Me cuentan que el secretario del Consejo de Administración del Tenerife, Antonio Porro, con Raico García, con Ayose García, habrían determinado inicialmente que los otros dos consejeros, José Daniel Díaz, el presidente, y Francisco Miguel Heredia, que representan en el Consejo a Miguel Concepción y a Conrado González, no tengan acceso a determinada información del club. Y a mí eso me parece un error. De ser así, me parece un error. Y no es la mejor manera ni de funcionar ni de comportarse. Pero demuestra que ni hay unidad de acción ni hay interés porque esta se produzca. 2:13, nos está esperando el entrenador del Tenerife B, Leandro Cabrera Masiño, con el que tenemos que hablar, porque va de capa caída al filial, pero al menos le ha dado buenas noticias al primer equipo con la incorporación, por ejemplo, del lateral derecho César Álvarez. Ahora hablamos con él.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. ¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre donde encontrarás infinidad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses más 1.000 euros de descuento. Ven a Arimotor Tenerife y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Ópera de Tenerife. Giovanna d'Arco, de Verdi. La historia de una mujer heroica encarnada por la soprano Yolanda Auyanet. Premio Nacional de Música. 25, 27 y 29 de marzo. Entradas desde 30 euros. 10 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. Tu lugar en la ópera.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y hay que hablar del Tenerife B. No marchan bien las cosas en las últimas semanas. Todo tiene su explicación y se la queremos pedir al entrenador, Leandro Cabrera Masiño. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos, mister? ¿Qué tal? ¿Cómo van esos resultados de esta semana que no están siendo buenos y esas sensaciones, sobre todo?
Bueno, tranquilo con el trabajo realizado. Es verdad que los resultados no se nos están dando. Es verdad que la buena racha que teníamos y el buen hacer que tuvimos la primera vuelta, pues ahora nos ha llegado el valle, como le llega siempre a cualquier equipo, y bueno, a ver si somos capaces el próximo partido sacar los 3 puntos, que son lo que realmente hace quitar la mala dinámica que llevamos.
¿Y tanto tiene que ver el mercado de invierno? ¿La pérdida de efectivos de Tian, de Jorge, de César?
Bueno, son sobre todo jugadores importantes dentro, cuando hace confeccionar la plantilla a principio de temporada, pues que busca 2 jugadores por puesto. A partir de ahí tienen fichas B y sabes que el mercado de invierno, pues bueno, las salidas que hubieron, comparado con las entradas dentro de lo que buscábamos, que vienen Jesús y Gabri, pues bueno, la cantidad al final te hace ser que te condiciona un poquito el once titular, que tienes que meter fichas C, partiendo de que están rindiendo a buen nivel y juveniles también, y bueno, te condiciona un poquito a preparar los partidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente... lo que se ha convertido en oportunidades para uno en otras categorías, pues también se convierte en oportunidades para los juveniles y la gente del C, que están rindiendo buen nivel, y para eso se trata en un filial que esté en una estructura de un equipo profesional, ¿no? Sacar jugadores de la cantera, seguir avanzando en el proyecto y en el proceso que estamos teniendo, y vamos a ver si somos capaces de seguir que debute gente, que eso es importante de cara a la base sobre todo a los departamentos que jugase el club.
Y con todo el debate que ha habido este año con los mayores de 23 y demás, bueno, el hecho de que suban 2 jugadores del B, uno ya con ficha profesional, Jorge, otro siendo utilizado de manera habitual, como el caso de César, también es buena noticia para el filial, porque al fin y al cabo la principal misión es esa, la de aportar jugadores al primer equipo.
Sí, llevamos varias temporadas ya... me conoces bien, y al final ese es el objetivo prioritario de un club profesional como este, ¿no? El filial tiene que tener las cosas claras, el cuerpo técnico tiene que tener las cosas muy claras, donde estamos inmersos en este proceso, y esa es la prioridad de que sigan saliendo futbolistas para el primer equipo, independientemente quienes sean, y eso es orgulloso, contento, de ese granito de arena que hemos puesto como cuerpo técnico, el acompañamiento que siempre estamos en la formación de ellos y ayudándolos para que sean futbolistas profesionales, y lo que siempre defenderemos, ¿verdad? Que tenemos una competición, que siempre tenemos que dar la cara, que siempre intentamos pues estar entre los mejores, sea en tercera división o ahora en segunda red, creo que se ha logrado. Es verdad que esta última raya pues nos ha sacado de esos puestos de privilegio, pero bueno, creo que es un objetivo secundario, que nosotros vamos a seguir luchando y peleando por estas últimas 7 jornadas, por intentar ganar los partidos para que este equipo pues siga defendiendo la buena temporada que lleva.
Se ha caído un poco de la lucha por el playoff el equipo, pero bueno, también es cierto que es que encima, con la situación del primer equipo, tampoco parece que vaya a poder pelear por el ascenso, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que eso es independiente, ¿no? Sobre todo que no es un objetivo prioritario que nos poníamos teniendo nuestro primer equipo. Yo creo que el objetivo prioritario es la formación junto con la competición. Creo que al final los futbolistas tienen que formarse y tener buenos hábitos de cara al fútbol profesional. Estamos, como te decía, inmersos en el proceso que estamos buscando que los futbolistas pues tengan buenos hábitos como los futbolistas del primer equipo, que eso es bueno para ellos. Hay futbolistas que están participando en entrenamientos, muchos futbolistas este año han participado en entrenamientos con diferentes entrenadores, y eso es bueno para todos nosotros. Y a partir de ahí, pues bueno, queremos estar con los mejores, porque creemos que estando con los mejores el proceso pues se forma más rápido dentro de la competición. Si al final, pues bueno, estas 7 jornadas no se hace las cosas como nosotros hemos buscado, pues bueno, no pasará nada, porque el objetivo prioritario era salvar la categoría, dejar el equipo en segunda red y que sobre todo el primer año estabilizar un proyecto que ha habido que es verdad que desde el año pasado, pues con el ascenso, buscamos que sigan teniendo esa formación con una categoría más, y bueno, está contento con el trabajo, pero te digo que para nosotros ha sido buena temporada, contento en el club con el trabajo que se está haciendo, y sobre todo por todos los departamentos que están buscando ese objetivo del BEI, y bueno, pues, partiendo de que siempre hay futbolistas, sigan subiendo futbolistas al primer equipo.
¿Es más real de todas formas esta clasificación? Es decir, estar por detrás de Guadalajara, Talavera, Cacereño, ZFB, Rayo Majadahonda incluso.
Hombre, claro, eso lo tenemos claro, ¿no? Todas las herramientas que tenemos en un equipo profesional, que sabemos que tenemos herramientas muy buenas por el trabajo diario que se está haciendo, pero por edades estamos hablando con equipos muy históricos de categorías superiores, donde están en segunda red y quieren subir con presupuesto muy alto, donde hay futbolistas muy contrastados. Nosotros esa juventud es la que estamos formando, es la que estamos intentando que sigan cumpliendo dentro de una estructura de un club profesional, y a partir de ahí, pues bueno, pues ya te digo que orgulloso de seguir participando en ese proceso, y todos lo tenemos muy claro en el club, ¿no? Que es verdad que también dio con los números que estábamos haciendo en la primera vuelta con los mejores, y bueno, al final, real o no, la tabla clasificatoria no engaña, y ahora con este proceso de dinámica negativa, pues bueno, a ver si somos capaces el próximo partido de quitarle a los malos pasos posibles para que los jugadores también tengan confianza y que al final el equipo se asiente en la segunda vez, que eso es lo que se busca.
Viendo un poco cómo ha transcurrido la temporada, el nivel que han dado los futbolistas, con la hipotética situación de descenso del primer equipo, ¿ves preparados a algunos de tus jugadores para subir un escalón para el año que viene defender, si toca, al Tenerife, al primer equipo en Primera Federación?
Bueno, la verdad que todo siempre dentro de sus capacidades de cada uno a nivel individual, los rendimientos que están teniendo, está claro que hay futbolistas preparados para estar en la categoría, pero ya te digo que eso no es elección de nosotros. Nosotros lo que hacemos como entrenadores y cuerpo técnico es intentar ayudarlos e intentar que esas capacidades y esas características sigan elevándose y sigan teniendo buenos registros para que intentar que pues desde la Secretaría Técnica o desde el cuerpo técnico del próximo año pues sean elegidos la mayoría, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, trabajo realizado, como siempre decimos. Ahí vemos ya a Jorge Padilla, que le han hecho ficha profesional. Jan también se ha ido al fútbol profesional de Portugal. Otros jugadores también han salido y han tenido pues buenos números, y bueno, de eso se trata, ¿no? Eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas, no solo desde el cuerpo técnico del BEI, yo creo que hay en todos los departamentos del fútbol base, que no solo está, como siempre decimos, Masiño, sino que hay un trabajo detrás de verdaderos profesionales en el club que se desvíen porque los futbolistas del B, del C o juveniles sigan progresando y sigan proyectándose para intentar que sean futbolistas del primer equipo.
Viendo a César ahora en el primer equipo, el otro día le expulsan, pero creo que está dando un rendimiento bastante notable. ¿Lo ves ya? O sea, mi sensación es que ha llegado para quedarse.
Bueno, yo lo tenía claro, que desde que el míster del primer equipo le ha tocado a Álvaro Cervera, tomó la decisión de que le dieran la oportunidad, él iba a rendir a un nivel alto, ¿no? A mí personalmente no me ha sorprendido lo que ha hecho en el primer equipo, porque lo veíamos hacer en el B, tanto en tercera división como en segunda red, con una normalidad, con una naturalidad brutal en los partidos y en las tomas de decisiones, pues eran bastante acertadas. Cuando un futbolista de cantera, el porcentaje en un partido hace tomas de decisiones bastante elevadas, pues bueno, quiere decir que está preparado, y eso lo estábamos viendo. No he tenido duda de ver a César. César está siendo tan natural con el primer equipo como cuando lo hacía con el B, y eso creo que es de ver que el futbolista está preparado, y sobre todo del orgullo que tenemos todos de que César pues se ha llamado por el míster, y al final pues está acertado, y sobre todo el rendimiento que está dando, que es bastante elevado.
Claro, que además la sensación que da no es solo de que está asentado, de que ha conseguido entrar con un buen pie en el primer equipo, sino de que todavía tiene un margen de crecimiento alto.
Sí, creo que cuanto más partidos juegue en esa categoría, pues mucho mejor, ¿no? Es uno de los futbolistas que nosotros ya lo comentábamos en el juego base cuando nos reunimos los profesionales del club, que es un futbolista que el proceso de adaptación y de formación fue rapidísimo. Ya lo veíamos en el juvenil cuando estaban nacionales, que cuando se proyectaba, que es verdad que jugaba un poquito más hacia adelante, cuando se proyectaba en ataque, pues tenía buenos centros, llegaba bien, finalizaba, tomaba buenas decisiones, y bueno, al final, cuando va subiendo de categoría, vamos viendo que como que le faltaba algo más de campo, y a lo mejor podía ser ese lateral que buscábamos, ¿no?, de cara al cubo profesional. Y creo que es acertado desde todos los estamentos, desde las tomas de decisiones que se han tomado, y sobre todo nosotros cuando lo vimos en tercera división, hablábamos con él y que tenía que mejorar en esos aspectos defensivos, donde tomar buenas decisiones, donde que no se ha rebasado con facilidad, y bueno, eso lo fue mejorando. Al final es un jugador muy completo, con un puesto donde en el fútbol hoy en día, en el mundo profesional, se busca que defienda bien, pero también que se proyecte, que tome buenas decisiones en ataque. Entonces, al final creo que César es muy completo para ese puesto, y no tengo ninguna duda que va a ser profesional.
A mí me ha sorprendido gratamente. Le había visto en el B bastante. Me parecía que era uno de los jugadores, si no el que más proyección tenía para llegar al primer equipo. No me equivocaba, pero es que ha respondido incluso por encima de las expectativas. Yo creo que el puesto lo tiene asegurado, y esas cosas... Hay entrenadores que las ven, y entrenadores que apuestan, y entrenadores que les cuesta más. Y a Álvaro no le cuesta mucho, Masiño. Si ve que rindes, mantenerte ahí, si eres del filial.
Bueno, siempre es agradecer, ¿no?, que el entrenador del primer equipo pues cuente con los futbolistas de la base. Siempre hemos dicho que hay que estar preparado, que tienen que esperar la oportunidad, pero y creo que las excusas cero, ¿no? El futbolista de la cantera tiene que... En cualquier momento puede ser llamado al primer equipo, y ese proceso tiene que aceptarlo. Es verdad que hay futbolistas que han subido, que han bajado otra vez al B y que han vuelto a subir y siguen en la misma línea. El caso de David, caso de Teto en otros años, que ha sido Javi Alonso, que ha sido pues constante en el trabajo, y ese es el ejemplo y el espejo que se tiene que mirar cualquier futbolista de la cantera. Y César pues es otro de los futbolistas que se ha mantenido y que ha habido... pues en esa constancia en el trabajo. Entonces, bueno, siempre con esos ejemplos tenemos que darle consejos a los chicos, que ya tenemos nombres pues hechos para una primera plantilla de primer equipo, y todos los que están trabajando en la base tienen que ser conscientes de que ese es el camino a seguir, y que ese es la hoja de ruta para ser futbolista profesional en el club, ¿no? El mejor ejemplo que ellos no se lo podemos dar.
Mister, he visto en las últimas jornadas algunas suplencias de Moja. ¿Ha vuelto a las andadas? ¿Está mejor Aarón? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, no, son tomas de decisiones que nosotros planeamos. Creo que tenemos dos porteros de alto nivel. Es verdad que Moja ha pisado el juego profesional y no vamos ahora a descubrir quién es Moja, pero bueno, le estamos dando partidos a los porteros. También estamos en una situación, como siempre nosotros decimos, que no pasamos apuros en descender el equipo, y creo que van a aparecer oportunidades para todos, ya se lo dije a la plantilla. Están habiendo oportunidades también para gente del C, para juveniles, como David Páez, que el otro día debuta también en segunda red por los números que está teniendo de juvenil. Entonces, bueno, creo que en estas 7 jornadas tenemos que ser conscientes de que es verdad que la salvación no la tenemos matemática, pero si no vamos, esperemos no pasar apuros con ganar algún partido más, y creo que el rol que tenemos que tener también dentro de segunda red es que los chicos sigan pues abriendo, que las puertas están abiertas para ese escalón y que más cerca estarán del primer equipo si siguen haciendo las cosas bien, y sobre todo dar premios a la gente que tiene esa constancia en el trabajo, que tiene el buen hacer, los buenos hábitos, y lo estamos viendo en futbolistas de otra categoría que están llegando a nosotros.
Uh-huh. Hablabas, ¿no?, de la permanencia, de esos números, de estas últimas jornadas. Está también teniendo minutos Dani Fernández. ¿Cómo lo ves? Porque, claro, ha estado en dinámica de primer equipo mucho tiempo. ¿Bajar siempre cuesta?
Bueno, hablo desde mi experiencia en otros años, ¿no? Futbolista muy joven, donde el proceso fue rapidísimo y se vio en el primer equipo rápido, donde llegó a jugar titular, llegó a marcar. Pues después, por diferentes circunstancias, pues vuelvo a estar en el B y ahora tiene que mantenerse en esa constancia de trabajo que hablamos, ¿no?, de los futbolistas. Ha sido convocado con la selección española, el talento que tiene es brutal, pero es verdad que te tienes que mantener en ese trabajo que conlleva que el futbolista siga realizando y siga mejorando en su parámetro, y seguro que vamos a ver un Dani mucho mejor en los próximos meses, años, y vamos a ver un futbolista que va a ser fijo en el B y en el primer equipo, porque eso lo ves, ¿no? Es verdad que en un momento dado pues puedes dar esos cambios y puede crear incertidumbre dentro del futbolista, pero te digo que él lo está poniendo todo para intentar mejorar en sus parámetros, en sus capacidades y características que tiene, y vamos a ver si somos capaces de intentar mantener esa línea de trabajo que siempre buscamos para que el futbolista se encuentre más cómodo para competir en esta categoría y en superiores, porque hemos visto que el talento que tiene, pues tiene que ser futbolista profesional si lo pone a servicio al trabajo, que eso es lo que realmente nosotros le comentamos y le decimos, ¿no? En el fútbol hoy en día, pues, hay que tener talento, pero hay que trabajar mucho, y en eso está, quién sabe lo que realmente puede mejorar para intentar mantenerse en esa línea de trabajo, y sobre todo para ser futbolista.
¿De la próxima temporada se ha hablado? ¿O viendo la situación un poco hay que esperar?
No, yo creo que hay que esperar. Que ahora, después del cambio en la junta que ha habido, pues bueno, la nueva consejo de administración, directiva y demás, pues presentarán ahora el proyecto, el proceso, y bueno, ahora estamos ocupados nosotros como lo que me toca a mí como cuerpo técnico y demás, es acabar bien la temporada, seguir que este equipo se mantenga en la segunda red y no perderla, porque creo que es un escalón que también los chicos tienen que pisar, y estamos más cerca del fútbol profesional y de nuestro primer equipo. Hábitos, tienes viajes a la península donde también pues se acostumbran y es lo más parecido al primer equipo, que eso es fundamental también que lo vivan los futbolistas antes de llegar ahí. Y bueno, ya te digo que me ocupa, quedan 7 jornadas donde nosotros ahora intentamos que el equipo siga mejorando en los números, quitar esta nueva mala dinámica, que es lo que nos ocupa ahora mismo para que el día a día de los futbolistas sea mejor, y que el grupo no echar por tierra el trabajo que hemos hecho y terminar como tenemos que terminar, que el objetivo prioritario, el mínimo que pedíamos, era salvar la categoría, y creo que con algún partido más la podemos lograr matemáticamente, que eso es lo que celebraríamos en el equipo, ¿no?
Y de momento, ¿quién manda ahí? ¿Sigue mandando Johnny Vega? ¿Vuelve a mandar César Rivero? ¿No se sabe?
Bueno, nosotros dentro de la estructura profesional siempre, pues bueno, sean unos, sean otros, habrán entrado nueva gente en el Consejo de Administración, pues bueno, habrán cambio. Ahora Johnny puede estar también de baja por paternidad, que ha sido padre, y bueno, seguimos los mismos, ¿no? Nosotros en una estructura profesional siempre la comunicación ha sido fluida, entre todos hacemos un trabajo en el fútbol base que nos preocupa que los futbolistas sigan creciendo y que los equipos y el club sigan creciendo, y de manera sobre todo que todos trabajemos en el mismo criterio, que eso es lo que buscamos, y para nuestro buque insignia, que es el primer equipo, que sabemos que está muy complicado, que está difícil, que matemáticamente está muy complicado, pero bueno, ya te digo que seguiremos trabajando mientras todo el mundo siga, y mientras haya día y temporada que queda, pues bueno, seguir trabajando como la línea ascendente que llevamos.
Bien despejada, mister, bien despejada.
Bueno, te puedo decir que de lo que nos toca a nosotros y de lo que yo te puedo decir es que yo el rol lo tengo muy claro, siempre lo he tenido en 8 temporadas, y este quien está al frente, el trabajo de nuestro jugo base tiene que seguir trabajando, y creo que se ha hecho un gran trabajo, lo estamos viendo en el futuro, y ya lo veremos también con futbolistas que aparecerán en el primer equipo sin con sorpresas, porque sé que hay muchos futbolistas que con mucha calidad, y eso es lo que nos ocupa ahora mismo.
Mister, muchísimas gracias y ojalá se rompa esa racha mala y llegue ya la victoria que nos haga sonreír de nuevo.
Un abrazo grande, Juanjo. Gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos el año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Que hoy hacemos con Julio Ruiz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con el consejero Cerdeña, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, yo de fútbol hablo con Julio. Julio, el domingo, ¿atraco o no el de Fuentes Molina?
Bueno, yo no llegaría a eso, yo sé que lo que pasó después de la falta de Carricaburo, Aitor no debió pasar, pero también hay que ver, y yo me imagino que de puertas adentro del Tenerife lo analizarán, que la jugada siguió, Víctor Meseguer le dio el balón a Andrés, y Andrés con tres defensas delante, y el portero consiguió meter el gol. Es una maniobra de un jugador que marca diferencia como Andrés y el como Andrés Martín. Y el gol de Corde, bueno, fue bien ejecutado y bien rematado. Mérito del Racing. Por ese lado, no creo que el Tenerife haya perdido por el árbitro, por eso creo que no es un atraco. Sí me sigue extrañando, me sigue sorprendiendo porque Fuentes Molina no corrigió su decisión, que todavía puedo entender que en el momento no se haya dado cuenta o no lo tuviera claro y no pitara la falta, pero viendo luego en el monitor lo que hemos visto todos, yo creo que todo lo que he escuchado ha sido unánime. Tenía que haber cambiado de opinión cuando su compañero Caparrós le llamó haciendo buen uso de la herramienta del VAR y le dijo que le recomendara que viera esa jugada por una posible falta en ataque. Claro, estaba clarísimo. Y no sé si es que se le cruzaron los cables, le entró miedo, como dice Héctor Sanz, o insinuó, le pudo el ambiente, o qué, o si se estará arrepentido ahora, no lo sé. No, yo es algo que no podemos saber, y no estaría además, como decías tú al principio, que hubiera una comunicación con el comité de árbitros a ver si hay alguna explicación que le puedan dar al Tenerife.
Yo creo que eso le falta al Tenerife, Carlos.
Es que estoy en parte de acuerdo con Julio. Aquí al final ya estás desahuciado virtualmente, aunque no matemáticamente, pero sí virtualmente, lleva semanas que ya estás descendido, y evidentemente si hay que inclinar la balanza, que está un 50-50, hacia un equipo, siempre se va a inclinar hacia el lado del que se está jugando algo que ha sido en positivo en estas últimas jornadas, ¿no? Hemos tenido pues una serie de equipos que han estado arriba, y todas las decisiones en todos los partidos nos hemos encontrado con un gol raro, con un penalti, con una tarjeta roja, con otro penalti, con situaciones que si sumas no te da para decir que hay una campaña como aquel año en el que Pierre decía nos han pitado peligro de ascenso, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero sí que es cierto que hay cosas. Creo que este fin de semana pues clamó un poco al cielo porque tenías un partido controlado, la acción o la expulsión de César te parece en términos generales bastante rigurosa, bastante exagerada, por decirlo de alguna manera, que luego sumas el gol y dices, hombre, a priori yo dije, no sé qué habrá pasado para que nos metan ese gol, pero luego cuando ves la repetición, sí que dices, hombre, aquí la falta sí es clara, ¿no? O sí es una acción que sí que es susceptible, como ponía el community manager del Tenerife ayer, ¿no? Muy bien, pero la regla es esta, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que sí que nos ha perjudicado, sí, que podemos justificar que vamos a descender por culpa de los árbitros.
No, hombre, no. No, está claro que no.
No.
Eso es evidente. ¿Le sigue sorprendiendo que no haya novedades importantes en el club a estas alturas?
Mira, la semana pasada estuvimos hablando un poco así de esto y me quedé pensando y me faltó decir, yo creo que lo que estamos echando en falta, y no solo nosotros que nos dedicamos a la información, sino sobre todo al aficionado, a la gente de la calle que lo escuchas, y incluso las tertulias contigo ahí lo han dicho, Primi, algunos compañeros más, que están echando en falta que alguien salga a decir algo, porque a lo mejor se están haciendo cosas, seguro que sí, pero si no las cuentan, que me da igual que salgan a decir que, yo qué sé, que van a pintar el despacho del presidente de verde o van a cortar el césped con las tijeras, algo, que cuenten algo, que dé sensación de que se está moviendo el Consejo de Administración para conseguir avanzar. Yo creo que eso va a ocurrir, que va a haber una convocatoria de rueda de prensa o lo que sea, una entrevista o un comunicado o un vídeo en el que salgan hablando, pero es que estamos echando en falta eso, que cuenten ahora más que nunca, si pudiera ser semana a semana, que se estamos moviendo, están haciendo cosas dentro. Porque la sensación que te da es que no está pasando nada.
Claro, y uno quiere pensar que sí, pero claro, como no hay novedades, Carlos, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Estás preocupado?
Es un principio básico de comunicación. Si tú no cuentas lo que se hace, otro se lo va a tener que inventar, porque tú tienes que rellenar a diario una hora de programa, Julio dos páginas de periódico, Maxi otras dos páginas de periódico, y al final tienes que rellenar con algo. Otras veces el club sí ha sido muy proactivo a la hora de facilitar ese trabajo. Ahora mismo es cierto que necesitamos noticias de algo, de lo que dicen ustedes, ¿no? Se ha reunido el consejo y no ha pasado nada. Eso fue una nota de prensa el otro día, ¿no?
Sí.
Se reunió el consejo y no pasó nada. No, ¿cómo que se reunió el consejo y no pasó nada? Dime que José Daniel pidió café solo y que Raico lo pidió con leche, o dime algo, ¿no? Dime algo, porque hay cosas que todos entendemos que no trascenderá, pero sí que evidentemente me juego lo que tú quieras a que se trató el cese de Mauro, el no sé qué, quién podría ser, ¿no?
No sé yo.
¿Por qué?
Porque de lo deportivo creo que en esa reunión no se habló de nada.
No, eso es lo que trasciende, pero yo estoy convencido que sí se tuvo que hablar.
Tú porque tiras de la lógica, pero la lógica no siempre se impone.
De todas formas, no hace falta que se reúnan para... digo, no hace falta que se reúnan siempre para que se den pasos adelante, ¿no? Digo yo,
no estar haciendo así. Yo creo que ratificarlo sí, es decir, informar al Consejo, oye, mira, hemos decidido esto, sí, pero claro, como tampoco tenemos ejecutivos en el club, si tuviéramos un director general que diga, mira, vamos a hacer una promoción de los dos próximos partidos y tal, pues se informa al Consejo y el Consejo dice, venga, vamos para adelante. Es verdad que no en cada paso hay que requiere la aprobación del Consejo, pero informar al menos sí. Bueno, yo creo que de esto vamos a seguir hablando, me da toda la semana. Julio Ruiz, Carlos Cerdeña, muchísimas gracias.
Hasta un abrazo.
Gracias. Vamos con el resto del fútbol, 15 minutos para las 3 de la tarde. Saludo al vicepresidente del Costa de Gatesa, Julio Luis Pérez. Julio, buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes.
Después del partido del pasado sábado contra el Barcelona, no voy a decir que el resultado era lo de menos, porque en fútbol siempre es lo más importante, pero bueno, lo lógico era que se impusiera al Barcelona, pero con éxito de público en el Heliodoro, entiendo.
Sí, sí, sí. Esperábamos esa afluencia de público. Tuvimos que solicitar el jueves por la tarde una ampliación de aforo a 3.000 más, porque entre las entradas que se vendieron y las invitaciones que habíamos repartido a los clubes de la base del fútbol tinerfeño, pues podíamos superar la barrera de los 10.000, que era el aforo que teníamos previsto, y tuvimos que habilitar la grada de baja de herradura.
Uh-huh. Es una buena cifra. Es verdad que yo he leído en redes que si había muchas invitaciones y demás. ¿Nos puedes contar cómo fue la parte?
Sí, sí, vamos a ver. Parece que la gente nos tiene manía. Mira, vamos a ver. Dicho por la propia liga, uh-huh, el partido de fútbol donde más entradas se han vendido en primera división en un partido de fútbol femenino ha sido este. Uh-huh. O sea, cuando tú ves en San Mamés que van 40.000 espectadores o 36.000 espectadores, la mayoría son abonados del Athletic Club de Bilbao que no pagan entrada, tienen incluida la entrada en el abono. Vale, nosotros de pago efectivo fueron 6.213 entradas vendidas, exactamente esa cifra, 6.213 entradas vendidas. El resto, como te digo, repartimos para todos los clubes de la base del fútbol que hablamos con la federación, les dimos un correo electrónico porque queríamos promocionar el fútbol femenino entre todo el fútbol y en otros colectivos, no solamente de fútbol, y de tal manera que habilitamos un correo electrónico para que la gente solicitara invitaciones a ese correo. Invitaciones que no pudimos cubrir en su totalidad porque fue tal la avalancha de gente que solicitó invitaciones que superaban inclusive las 13.000 que habíamos incrementado para el aforo. Y entonces ya se nos hacía imposible. El viernes por la tarde era de locos la demanda que había y teníamos que dejar entradas para la venta porque había gente, lógicamente, que quería esperar a comprar las entradas a última hora, como así fue. El último día se vendieron aproximadamente 600 entradas. O sea que la gente acude al fútbol, acudió, y los que fueron invitados por el club de la base pues habrán visto pues que el fútbol femenino cada día tiene más tirón. ¿Hay muchos detractores? Sí, pero es la realidad.
Bueno, yo lo de los detractores no lo entiendo, la verdad. Otra cosa es que te guste o no te guste. Si no te gusta, pues no lo ves, como el que ve fútbol sí, y no ve baloncesto, o al revés, pero detractores, ya, no entiendo
pero
yo mucho.
Todos lo leemos, tú lo has leído, tú mismo sí, te has hecho eco y que la gente pone en duda. Sí. Bueno, pues nada, pues muy bien. Oye, cada uno es libre de expresarse lo que uno quiere y lo que quiera, yo no voy a meterme en eso, ¿no? Pero cierto es que se nota un cierto sector de la aficionada al fútbol que no sé por qué nos tiene cierta manía. Eso a mí me, bueno, allá ellos, no el fútbol es el que es. Yo acabo de estar hace unas semanas en Praga en una reunión con la Asociación Europea de Clubes de Fútbol Femenino y te puedo asegurar, Juanjo, que el crecimiento que va a tener el fútbol femenino en los próximos 5 años es exponencial, pero exponencial en todos los sentidos. La UEFA apostando económicamente, patrocinadores entrando cada día apoyando al fútbol femenino, y nosotros ahí estamos. Afortunadamente tenemos la posición, estamos en primera división, estamos en una posición perfecta para poder seguir creciendo, y la idea es seguir creciendo.
Séptimo puesto, 31 puntos, a 2 del sexto, a 3 del quinto, el próximo fin de semana contra el Deportivo de La Coruña a domicilio. Bueno, bien, buena temporada.
Sí, nosotros hemos cubierto el objetivo inicial, que hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Y saber el equipo que somos y dónde estamos y las posibilidades que tenemos, ¿no? Y siempre nos fijamos como objetivo prioritario y renunciable la permanencia, ¿no? Bueno, ya matemáticamente la permanencia, bueno, no está conseguida matemáticamente, pero es muy difícil que ya ninguna vez se ha descendido con más de 26 puntos. O sea que hasta ahora la clasificación es la que es y todavía tenemos recorrido, quedan 9 partidos en los que podemos pelear para mejorar la clasificación, 9 u 8.
Ocho partidos.
Sí, quedan 8 partidos y bueno, todavía hay puntos en juego y podemos estar lo más arriba posible. Hay gente que empieza a decir, no, competición europea, nada, nosotros vamos a jugar el próximo partido y a ver, intentar quedar, pues si ahora estamos el séptimo, intentar coger la sexta plaza, que llegamos a la sexta y se pone a tiro a la quinta, vamos a intentar la quinta, estar siempre, hombre, la idea nuestra era el segundo objetivo de la temporada, el primero, como te digo, era la permanencia, el segundo objetivo era quedar entre los 8 primeros porque te ahorra una ronda de la Copa de la Reina, uh-huh. que siempre es a nivel económico es bastante deficitaria en ese sentido, claro. porque nos toca jugar fuera.
Claro, ¿eh? lo entiendo. Julio Luis Pérez, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Bueno, Juanjo, gracias por llamar, un abrazo. Adiós.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Casi 600 mayores en Canarias con alta médica pasan sus últimos días en hospitales, abandonados por una gestión institucional que no prioriza sus cuidados ni su dignidad. Cientos de camas hospitalarias bloqueadas y urgencias colapsadas por falta de centros hospitalarios. Actúa ahora y entra en camasparacurar.es, una campaña de Intersindical Canaria.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Luz Hogar Tenerife. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
El mediodía, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Hay que hablar de voleibol. Fíjense que tenemos un duelo doble entre equipos tinerfeños y gran canarios, empezando por las chicas. Nos lo va a contar alumno en prácticas, que se unen ya nosotros, Adrián Armas, para empezar. Venga.
Así es, Juanjo. El club de voleibol Ari disputa este fin de semana, sábado 22 de marzo, a las 6 de la tarde, el partido de ida de los cuartos de final de playoff, frente al Heidelberg Volkswagen, Gran Canaria. Hemos podido hablar con Facundo Morando, entrenador del club tinerfeño, que nos ha aclarado en qué tiene que hacer especial énfasis su equipo si quiere llevarse esta eliminatoria contra un equipo al que este año no han logrado vencer.
Sin duda el saque. El saque es sin duda la clave para poner a ellos en problemas y de esta manera tratar de resolverlo a favor nuestro. Es cierto que los resultados anteriores fueron adversos, pero si hubiésemos terminado primero del playoff, te diría exactamente lo mismo que ahora. Todo lo que pasó antes no cuenta. Ahora se empieza desde cero y se juega el mejor de tres partidos y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos.
Posteriormente, el míster argentino hace un llamamiento a la afición para que acuda al Pablo Abril.
Que vengan a disfrutar de un gran partido de vóley, de un gran espectáculo, del mejor nivel del voleibol español y que sin duda apoyen a estas chicas que se esforzaron mucho durante todo el año y a pesar de todo lo que sufrieron están otra vez entre los mejores.
Pues ya saben, el sábado 22 de marzo a las 6 de la tarde no se pierdan el mejor voleibol femenino de España en el pabellón Pablo Abril, en el que el Aris pretende empezar con buen pie esta eliminatoria, que continuará en Gran Canaria el viernes 28 de marzo a las 8 de la tarde, y de terminar en empate se volvería a jugar allí, aunque se desconoce el día y la hora todavía.
Nos faltan los chicos de Cisneros, nos lo cuenta Dani Moreno.
Pues sí, Juanjo, en voleibol llega la fase decisiva de la temporada, los playoffs. Matías Guidolín, el entrenador del Cisneros Alter, se jugará este finde el primer partido de la serie frente al Guaguas, quien anteriormente en la fase regular ya tuvo la oportunidad de hacerle frente y conseguir rascarle una victoria.
El partido de casa fue muy importante para nosotros porque veníamos con una racha negativa. Más allá del triunfo contra un gran rival, nos permitió consolidar un montón de cosas que no estaban siendo buenas. Y a nosotros nos marcó que con este resultado, con esta victoria, estábamos haciendo las cosas bien y que tranquilamente podemos competir contra cualquier rival, y más que nada contra Guaguas.
Con el reto de ganarle al primer clasificado de la fase regular, Matías y su equipo se disponen a repetir esta gesta, que ya tuvo lugar anteriormente contra el mismo equipo, y da un mensaje de esperanza para la afición.
Yo me siento bien, muy tranquilo, creo que el grupo ha trabajado de manera excelente durante toda la temporada, hemos consolidado un gran grupo y eso nos da fortaleza. Hemos transitado distintos momentos buenos, momentos malos, ha sido todo factor de aprendizaje, estamos preparados para jugar esta eliminatoria, entonces eso me da tranquilidad, esperamos que nos acompañen. Tengo que ser ambicioso en entusiasmar al público que nos acompañe en cuanto a lograr un objetivo que pueda ser el triunfo y también quiero ser un promotor de entusiasmar que no dejen de vivir este espectáculo que va a ser un gran partido el sábado.
El partido del Cisneros Alter y el Guaguas se jugará este sábado 22 de marzo a las 6 de la tarde en el pabellón municipal Juan Ríos Tejera.
Adri y Daniel, les van a escuchar aquí los próximos meses. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Tiempo para el baloncesto, ¿qué nos cuentas de la Laguna de Tenerife? ¿Están
bueno,
en Turquía ya?
Sí, sí, mañana a las 5:30 de la tarde en el Aliaga Bedilieski en Kaarena. Jugarán ante el Petkispor turco.
Qué bien, ¿hablas turco?
Sí, bueno, está aquí del Durum de aquí al lado.
Que vale.
Suelo ir
vas a comer ahí
en la esquina.
Y te
sí,
enseñan.
Sí, algo enseñan. El menú está muy bien, por cierto. Que nada, que jugarán el partido correspondiente a la quinta jornada del Top 16 de la Basketball Champions League. Con las bajas de Bruno Fittipaldi y de Fran Guerra. Del uruguayo sabemos que va en tiempo y forma en lo que se refiere a su evolución de su dolencia y que podría estar finales de este mes, principio del siguiente, ya de alta. Uh-huh. De lo quien no sabemos nada es precisamente de Fran Guerra. Hemos intentado preguntar cómo está el jugador y tal, y ya nos han dicho que bueno, que ya lo comunicarán.
Ajá.
Yo, bueno, pues le hemos dado las gracias, sobre todo por la respuesta y en fin, que son cosas que entendemos, pero que tampoco creo que vayamos a hacer ningún tipo de daño, sino simplemente preocupación por saber cómo está el jugador que, recuerda, no pudo el pasado domingo jugar en Bilbao, en la rueda de calentamiento, salió cojeando y todo apunta a que es el tobillo, pero bueno.
Lo contabas el otro día, justo antes de comenzar el partido, que no iba a poder estar Fran Guerra. No van a estar ni Fran Guerra ni Fittipaldi el domingo, ¿estará el nuevo fichaje?
Henry Dreyel, todo apunta a que sí, incluso mañana puede tener sus primeros minutos echando una mano en el 3 y en el 4. Recordemos que es un jugador que viene precisamente a dar minutos de descanso a los Timabro Mighty, Aaron Dorne, Cam, etcétera, aunque yo no descarto que Chus Vidorreta sea capaz de asignarle algún nuevo rol y que pueda parchear muchísimo ahí en las posiciones de no solo del exterior, sino igual en alguna interior. Uh-huh. Lo hace normalmente con Tim Abromaitis, algunas veces poniéndolo de 5, y ahora, habida cuenta de que no está Fran Guerra, pues habrá que intentar parchear no solo con Kostas Kostadinov los minutos de descanso que teóricamente tiene que tener Gio Shermadini, que claro, es ahora mismo el center, el único center que tiene la Laguna Tenerife.
Es que esa es la clave, se han lesionado los dos jugadores que le dan aire a Shermadini y a Marcelinho, que son los más veteranos.
Correcto.
Bueno, veremos qué pasa mañana en Turquía. Carlos, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nos marchamos, mañana más, será a las 2 de la tarde. Se quedan ahora en la programación siempre interesante de la cadena COPE.